Muy apreciados compatriotas panameños, muchísimas gracias. Mi gratitud inmensa a Pedro por esta invitación y por el inmenso honor de nombrarme miembro de una organización empresarial de tan reconocida importancia. Llego a Panamá con el infinito afecto del pueblo colombiano al hermano pueblo panameño. Hace apenas pocas horas, en la Asamblea del PIB, tuvimos la oportunidad de una nueva y fructífera reunión con el presidente Martín Torrijos y con el vicepresidente Samuel Lewis. Y quiero ofrecer excusas a ustedes por la tardanza, pero debía empezar con unas reuniones en Bogotá con integrantes del Parlamento, después unas reuniones en Cartagena con unos inversionistas que estaban programadas de tiempo atrás, y eso me obligó a llegar más tarde de la hora prevista. Y muchísimas gracias, es un inmenso honor estar con ustedes en esta patria tan importante. Cuando uno lee lo que escribía y decía el Libertador sobre Panamá y la realidad de Panamá, lo único que puede decir es que cómo se anticipó el Libertador, cuán visionario fue. Para él aquí estaba el centro del mundo. Y Panamá es motivo de orgullo hoy por su crecimiento, su sostenida inversión, su dinamismo, su pujanza, su estabilidad. Los visito con inmenso respeto por su país, por sus instituciones, por ustedes, apreciados empresarios. Puedo yo solamente hablarles de unas ideas y de una experiencia de mi gobierno en Colombia. Nosotros hemos pensado que en lugar de proponer en América Latina una división de izquierda a derecha, entre la izquierda y la derecha, hay que proponer los retos latinoamericanos para avanzar hacia democracias más modernas. Creemos que la vieja división entre izquierda y derecha tuvo razón de ser cuando se importaban al continente las ideas que se habían agitado en Europa en contra de las dictaduras, para también enarbolarlas aquí en el continente en contra de las dictaduras. Pero a medida que del continente se enseñoreó la regla democrática, que todos nos comprometimos con la regla democrática, esa vieja división empezó a ser obsoleta, polarizante y con poco sentido práctico. Si los gobiernos respetan la regla democrática, es mucho más la diferencia en el discurso de campaña que en las ejecutorias de la administración. Una periodista me preguntaba a mí hace ya muchos meses: presidente, ¿y usted no se siente muy mal en una América Latina asignada por la izquierda? Le decía yo, ¿y por qué me dices eso? Pues, presidente, porque usted es de derecha. Le decía yo, ¿y por qué me dices de derecha? Ah, pues porque usted está por la seguridad. Le dije, ¿y acaso la seguridad no es un valor democrático? Enseguida le dije, ¿y qué diferencias ves entre el gobierno nuestro y tal gobierno, que es un gobierno caracterizado de izquierda en América Latina? Me dijo, se quedó pensando, no la sabe. Y entonces le dije yo, ¿y tú qué eres? Mío, yo soy de izquierda. ¿Y por qué eres de izquierda? Y ahí se fue desvaneciendo la conversación. Veía yo que había más emotividad que razón. Nosotros hemos propuesto avanzar hacia la democracia moderna con 5 parámetros: la seguridad, el respeto a las libertades, la construcción de cohesión social, el respeto a instituciones independientes que tienen el deber de colaborar armónicamente por los fines superiores del Estado, pero cuya independencia garantiza el equilibrio de los poderes, y la transparencia, que es el elemento que construye la confianza entre un ciudadano y el grupo social, y entre el grupo social y las instituciones gobernantes. Se hablaba que la seguridad era una categoría de la dictadura, que la seguridad era simplemente una propuesta represiva fascista para reproducir las condiciones de explotación sobre los sectores vulnerables, que la izquierda tenía que estar en contra de los proyectos de seguridad. La seguridad es un valor democrático, es una fuente de recursos. Todo el mundo la necesita, cualquiera sea su postura política, para poder garantizar la estabilidad social desde el gobierno o para poder emerger como alternativa de gobierno, se requiere la seguridad. Que tuvo orígenes en la derecha, creo que hay regímenes de izquierda en el mundo más esforzados por la seguridad que lo que pudieron ser sus originadores de la derecha. La necesita todo el mundo. Las libertades son la razón de ser de la seguridad. Son el factor de sostenibilidad de la seguridad. Una seguridad sin libertades no es sostenible. La cohesión social, que se solía contraponer a la seguridad. Entonces se decía, no, es que la seguridad se propone desde la derecha, la cohesión social desde la izquierda. La cohesión social finalmente es lo único que valida la seguridad. Aquello que hace sostenible en el tiempo la seguridad es finalmente el legitimador de la democracia, que a su vez tiene en la seguridad uno de los primeros valores, el equilibrio de poderes que garantiza esa confianza. A través de instituciones independientes, pero obligadas a colaborar por los fines superiores de la comunidad, garantiza también la confianza ciudadana en la democracia. La transparencia, sin ella, no se integra ese factor que se llama la nación, que corresponde a los profundos lazos culturales que van uniendo a un ciudadano con el otro y que van formando el colectivo. Nosotros en Colombia hemos venido procurando trabajar por estos valores democráticos desde la pedagogía teórica hasta la consecuencia práctica de todos los días. Pero como en todas partes, la agitación argumental es muchísima. El país vive, como seguramente se vive aquí en Panamá, un intenso debate de ideas políticas en todas las horas. La palabra clave que ha jalonado a nuestro gobierno es la palabra confianza. Y soportamos esa palabra confianza en tres pilares. La búsqueda de la seguridad con valores democráticos. La confianza inversionista con responsabilidad social y la cohesión con libertades. Y se relacionan transitivamente. La seguridad y la inversión son necesarias para crear un marco de prosperidad, que es el único que finalmente permite superar la pobreza y construir equidad. Y esa cohesión social que así se da es lo que valida la seguridad y la inversión para hacerlas sostenibles en el largo plazo. ¿Por qué la palabra confianza? Era yo candidato a la presidencia y acudía a conversar con los universitarios del país y acostumbraba a formularles una pregunta. Jóvenes, ¿ustedes han pensado en algún momento abandonar a Colombia sin tiquete de regreso? Y me sorprendía y me sentía muy golpeado porque la inmensa mayoría levantaba las manos. Entonces eso nos hizo pensar que la palabra clave para una acción del gobierno era la palabra confianza. Para vivir en Colombia, para invertir en Colombia, para trabajar en Colombia, para estudiar en Colombia, para que las nuevas generaciones puedan tener la expectativa posible de vivir felices en Colombia. ¿Y por qué en esos tres pilares la seguridad con valores democráticos? ¿Qué es la seguridad democrática? De manera muy elemental, la propuesta nuestra de seguridad democrática ha sido una propuesta de seguridad con libertades. Ha sido una propuesta de seguridad para todos los colombianos. para proteger por igual a los empresarios y a los trabajadores, para proteger por igual a aquellos que comparten las tesis del gobierno, que la protección que se dé a aquellos que combaten las tesis de gobierno. Seguridad con valores democráticos, seguridad con libertades. ¿Y por qué? El país era bien renuente a un proyecto político de seguridad. Se le asociaba con fascismo, con recorte de libertades, con militarismo. Se reflejaba ese proyecto en el espejo que los colombianos, como los latinoamericanos, tenían de aquellas dictaduras del continente que en nombre de la doctrina de la seguridad nacional enfrentaron en aquellos momentos fenómenos de insurgencia y lo hicieron con dictaduras de Estado, con supresión de pluralismo, con recorte de libertades públicas, con censura de prensa, con expatriación de disidentes. Nosotros hemos querido adelantar este proceso de seguridad con todo el respeto a la normatividad democrática. Hay resultados importantes reconociendo todo lo que falta. Apreciados compatriotas panameños, hemos avanzado, pero falta mucho. Pudiera hablarles del descenso en homicidios, del descenso en secuestros, del descenso en atentados terroristas, en destrucción de municipios, secuestros. El país llegó a tener más de 3.000. El año pasado tuvimos 194. Este año se presenta otra disminución importante. Hoy se secuestra todavía, y el objetivo es llegar a cero secuestros en zonas remotas de los grandes centros urbanos del país. Se hace un esfuerzo de todas las horas para poder superar estos delitos. Pero hemos ganado en intangibles, en aquello que no es cuantificable. Colombia ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos, el monopolio de la justicia democrática del Estado, la confianza de los ciudadanos para apelar a las instituciones democráticas, a requerir que sean las instituciones democrática en la que garantice ese bien superior del ciudadano, que es la seguridad. Hemos recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos, después de muchos años de guerrillas marxistas, que con la caída del muro de Berlín se tornaron en guerrillas de narcotráfico, en guerrillas mercenarias, en movimientos terroristas, surgieron los paramilitares como reacción igualmente cruel. Apelaron mismos actos terroristas y se eliminó ese monopolio del Estado para combatir a los violentos. Colombia tiene hoy unas guerrillas debilitadas, todavía con capacidad de hacer daño, inseparables. Uno no puede separarlas del narcotráfico porque es su actividad principal. Tenemos unos grupos de narcotráfico de origen no guerrillero, pero que hoy en la práctica están totalmente fusionados con las guerrillas, y tenemos un paramilitarismo sumado. Durante este gobierno, la política de seguridad democrática ha contribuido a la desmovilización de más de 50.000 integrantes de los grupos violentos. Imaginen ustedes que teníamos más de 60.000 integrantes de grupos violentos. Se han desmovilizado más de 50.000. Se han desmovilizado 35.000 de los paramilitares y algo más de 15.000 de las guerrillas. Y a esos desmovilizados se les ha dado un tratamiento totalmente generoso, que demuestra que para nosotros la seguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la reconciliación total. Hemos sido tan firmes para combatir a los terroristas como generosos para acoger a los reinsertados. Un pequeño porcentaje de los reinsertados ha reincidido, pero en el sector paramilitar, los que han reincidido no han regresado a sus orígenes de alzarse en armas para combatir a la guerrilla, sino que están dedicados simple y llanamente al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro, y fusionados en esas actividades delictivas con las guerrillas. Colombia ha recuperado ese monopolio. Y no ha sido fácil. Cuando uno mira los problemas de orden público en el continente y en otras latitudes, difícilmente encuentra un país de 45 millones de habitantes que hasta hace poco tenía más de 60 mil terroristas, ricos, bien armados y con toda la disposición criminal, con todo el desprecio por la vida, con toda la frialdad para producir el derramamiento de sangre. Y tampoco es fácil encontrar un país que en medio de una situación económica difícil haya tenido que hacer el esfuerzo institucional y presupuestal de la reinserción de más de 50.000 terroristas. Pero se está haciendo ese esfuerzo. También se ha recuperado el monopolio de la justicia. La justicia en Colombia es independiente del Ejecutivo y está distribuida en varias subramas. En muchas regiones del país había sido superada por las guerrillas, en otras por los paramilitares y en muchas por ambos. Eran los líderes de los terroristas guerrilleros o de los terroristas paramilitares los que en muchas regiones dirimían las disputas de familia, las querellas entre vecinos, habían destrozado, usurpado a la justicia legítima del Estado. Hoy tenemos un país en el cual se ha recuperado la vigencia de la justicia legítima del Estado en todo el territorio. El avance del problema de inseguridad, el sentimiento de desprotección de los ciudadanos, producía el fenómeno de que los ciudadanos no querían acudir a la fuerza pública, a las instituciones de la nación, en procura de la provisión del servicio de seguridad. Los ciudadanos se aislaban o se desplazaban internamente o se iban a los países vecinos o a países más lejanos. Panamá lo ha vivido con la inmensa cantidad de inmigrantes colombianos que ustedes han acogido y generosamente, y por lo cual doy toda la gratitud en su territorio. Pero además era creciente el número de ciudadanos que no querían acudir a la fuerza pública, que querían resolver el problema por sus propios medios. Hemos logrado hoy que se integre más el colectivo, que la ciudadanía crea en que el Estado puede proveer al ciudadano con ese servicio que es proteger los derechos superiores, como el derecho a la seguridad. Creemos que ese es un buen avance. En el país se hablaba de las víctimas en los funerales, pero las víctimas no reclamaban por temor a retaliaciones o porque lo encontraban inocuo. Hoy el reclamo de las víctimas ha pasado a ser un primer punto de la agenda nacional. Creo que en los lustros que vienen, Colombia tendrá que pagar no menos de 14 mil millones de dólares de reparación de víctimas. Este año haremos el primer esfuerzo con 100 millones de dólares. Imposible pretender la reparación total. Estimamos, sí, que los esfuerzos de reparación no caen en el pasillo, porque ayudan a superar gérmenes de odio, anulan semillas de venganza.
Anoche, en un foro sobre el terrorismo en la ciudad de Bogotá, uno de los intervinientes afirmaba que hemos logrado éxitos, pero no la victoria final. Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. Muchos ciudadanos nos preguntan, ¿y por qué esa dificultad? Porque los violentos tomaron mucha ventaja. Porque lograron durante años una gran diplomacia internacional que superó a la diplomacia de la Cancillería colombiana. Porque no se les enfrentó debidamente. Porque se les dio de buena fe toda la oportunidad del diálogo y ellos no la aprovecharon para construir la paz, sino para fortalecer su capacidad criminal. Porque
mira con desprecio a la comunidad internacional o simplemente acuden a ella para manipularla como idiota útil. Porque está llenos de dinero por el narcotráfico. Porque cuando se estudian los procesos que se dieron en otros países del continente y que condujeron a la paz como procesos centroamericanos, se encuentran algunas diferencias con Colombia. Primero, había unas insurgencias contra dictaduras. En Colombia hemos tenido un terrorismo contra la democracia. Eso de definir a quién se enfrenta marca la diferencia entre una insurgencia, palabra que denota, que implica algún reconocimiento de legitimidad, y lo que tenemos en Colombia, una banda de terroristas en contra de la democracia. En Centroamérica, los procesos de paz se comprometieron con los insurgentes a garantizar libertades democráticas. En Colombia, los que se llamaban insurgentes, que son simple y llanamente terroristas, lo que han hecho es maltratar las libertades democráticas. Mi generación se formó en la universidad, un altísimo porcentaje en la universidad pública, en la época del marxismo, cuando lo único que se veía posible en la política era la lucha violenta de clases y la sustitución del Estado de Derecho por la dictadura del proletariado. Nos hacían creer que no había más caminos en el mundo que replicar los modelos socialistas de Unión Soviética, la China de Mao Zedong, la naciente Revolución Cubana, el Vietnam de Ho Chi Minh. No nos permitieron visionar el mundo para anticipar fenómenos sociales como la transición de China a Deng Xiaoping, el colapso del Imperio Soviético o la apertura en Vietnam o la caída del Muro de Berlín. Ocurridos esos episodios, las viejas guerrillas doctrinarias de Colombia, que querían la dictadura del proletariado y que querían como medio de lucha el enfrentamiento violento entre las clases, se tornaron en guerrillas sin ideología, en guerrillas mercenarias, en guerrillas de narcotráfico, en guerrillas sin ninguna limitación a su acción de derramar sangre. Pues bien, eso marca también una diferencia con estos procesos de Centroamérica. En Centroamérica hubo un momento, por ejemplo en El Salvador, en que la guerrilla se sintió sin posibilidad de avance militar, no solo porque la contención militar había sido eficaz, sino porque esa guerrilla estaba sin dinero. ¿Y por qué estaba sin dinero? Porque ONGs de Europa Occidental, que no de la Cortina de Hierro, ONGs, y las ha habido que han patrocinado también el terrorismo colombiano, porque ONGs que alimentaban esas guerrillas en algún momento tomaron la decisión de no enviar más dinero y entonces forzaron los acuerdos de paz en Colombia. No obstante, que hay algunas organizaciones internacionales que han ayudado a estos terroristas tienen una gran suficiencia de recursos por el narcotráfico. En Colombia, el narcotráfico es inseparable del terrorismo. El terrorismo es narcotráfico y viceversa. El narcotráfico es terrorismo. Y ahí una de las razones para nosotros pedir con urgencia a todos nuestros hermanos y vecinos y a la comunidad internacional una cooperación todos los días más eficaz contra este fenómeno del narcotráfico, que es la fuente alimentaria y de mantenimiento del terrorismo. Eso es lo que no ha permitido resolver todavía el problema colombiano. Pero con determinación, con persistencia, con un trabajo diario en la teoría y en la práctica, Colombia insistirá hasta tener doblegado ese problema, al cual se le ha venido ganando muchísimo terreno en los últimos años. Nos hemos propuesto ese segundo pilar de la confianza inversionista. Y ha habido buenos resultados. La tasa de inversión que en el país estaba en el 12%, la del sector privado en el 8%, en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido bien grande. Ha pasado a representar el 25-28% y ya lleva 4 años por estos niveles. La tasa de inversión extranjera, la cantidad de inversión extranjera directa, que en el país oscilaba entre 500 y 2.000 millones de dólares, que obedecía a movimientos esporádicos, porque aparecía un pozo de petróleo. Había la oportunidad de fundar y de financiar un canal privado de televisión, o ingresaba la telefonía celular al país. Se ha convertido hoy en una inversión extranjera más elevada y más sostenida. En los últimos años hemos tenido inversiones extranjeras de 6.500, de 9.028, y el año pasado la inversión extranjera directa en Colombia fue de 10.564 millones de dólares, un crecimiento del 16.7 en relación con el año 2007. El 54% de esa inversión dirigida a petróleo, minería y carbón, y el 46% distribuida en otros sectores de la economía. Habíamos recuperado ritmos de crecimiento. El año pasado, en el último trimestre, se nos cayó mucho el crecimiento de la economía. Habíamos llegado ya a crecimientos del 7.6 y el año pasado apenas tuvimos un crecimiento del 2.5. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que este año podamos tener un crecimiento positivo en medio de esta crisis de la economía que tanto nos golpea. Para generar confianza inversionista, ha sido fundamental la seguridad. Es fundamental un tratamiento que dé confianza al inversionista doméstico, al inversionista internacional. Y eso no está ganado en América Latina. El continente ha oscilado bruscamente entre décadas de estatismo y décadas de neoliberalismo. Por épocas ha imperado la moda de que todo tiene que estatizarse. Por épocas la moda de que el Estado tiene que ser destruido. Nosotros damos toda la confianza, todas las garantías a la iniciativa privada, doméstica e internacional, exigiendo como única contraprestación la responsabilidad social. Y eso es muy elemental, esto de dar todas las garantías, pero yo creo que ha recobrado toda su importancia. Porque un tema de base en el continente nuevamente que ha reaparecido es el tema de la inversión privada, de la iniciativa privada. En algunas partes hay hostilidad que produce un fenómeno de estampida que la ahuyenta, y hay países como Colombia que necesitan darle a esa inversión toda la tranquilidad. Para nosotros, ¿qué es la responsabilidad social? La definimos especialmente en cuatro elementos. Primero, transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. Transparencia en la asignación de contratos. Toda nuestra contratación se hace hoy en audiencia pública. Transparencia en la solución de disputas. Transparencia en la tributación. Segundo, exigir que los inversionistas cumplan con las comunidades más allá de los mínimos legales. El país es pobre en petróleo, rico en carbón. Uno de los esfuerzos que hacemos es promover un diálogo permanente, productores de carbón, comunidades y gobierno, para que haya esa confianza que repose en el bienestar de la comunidad, del vecindario, de las producciones de carbón. Nosotros, ante las protestas comunitarias, no reaccionamos con hostilidad frente a los inversionistas, pero tampoco le damos la espalda a las comunidades. Hemos buscado, por intermedio del diálogo, crear esos procesos permanentes de concertación, de construcción de consensos, que lleven a los inversionistas a cumplir con las comunidades más allá de los mínimos legales, y a las comunidades albergarlos con confianza. El tercer elemento de responsabilidad social radica en la manera como se orienten las relaciones laborales. Nosotros descartamos las relaciones laborales de odio de clases y las relaciones laborales de capitalismo salvaje. Ambos extremos han hecho profundo daño en América Latina. Creemos en la fraternidad como el gran factor que debe conducir las relaciones laborales. Y el cuarto factor de responsabilidad social, el significado del capital. Esta crisis de la economía, todavía no juzgada por los historiadores, habrá de conducir a señalar en la noción especulativa del capital como su causa determinante. Creemos que estamos en la crisis del capital especulativo, pero no en la crisis de la iniciativa privada. La iniciativa privada es insustituible. Cuando los historiadores juzguen otros fenómenos, digan por qué cayó Unión Soviética, por qué cayó el Muro de Berlín, pienso que le asignarán más importancia a la falta de calidad de vida por las restricciones a la iniciativa privada que allí imperaron que a la falta de libertades. Imaginemos cómo serían los alemanes del Este a través de las rendijas del Muro de Berlín, observando la prosperidad de Occidente mientras ellos padecían semejante retraso. La iniciativa privada es insustituible. El daño lo ha hecho el concepto especulativo del capital. Creemos que como responsabilidad social de la iniciativa privada debe redefinirse el concepto del capital, que todos tenemos que entender el capital como un factor de creación de riqueza social, de construcción de capital solidario, y no como un elemento especulativo. Hemos mejorado la macroeconomía, lo que ayuda a la confianza inversionista. El déficit colombiano era el 4.2, el año pasado cerró con el 0.1. Colombia es un país que en el gobierno nacional central paga casi 5 puntos del PIB en pensiones. El déficit del gobierno nacional central era superior al 6. El año pasado fue del 2.34. El endeudamiento del país era del 48%. Cerramos el año pasado en el 22. Seguramente este año debemos elevar algo el déficit y el endeudamiento para poder enfrentar este difícil momento de la economía. Pero creemos que tenemos hoy circunstancias más manejables. Hemos adelantado una serie de reformas estructurales y no difíciles de aclimatar desde el punto de vista político. La reforma constitucional de pensiones, que eliminó los sistemas privilegiados de pensiones. Reformas laborales. El país tiene hoy un buen equilibrio en su legislación laboral entre lo que es un suficiente grado de flexibilidad para los empresarios y un grado elevado de estabilidad para los trabajadores. Hicimos una nueva reforma para regular las transferencias del gobierno central a las regiones. Y la reforma estructural más importante ha sido la reforma de la administración. Antes de anoche, mientras recibíamos al presidente Torrijos y al vicepresidente Lewis, yo interrumpía a cada momento la conversación porque estábamos enfrentando un problema delicado por la liquidación de una empresa estatal de basuras, a la cual quebraron. Nosotros hemos reformado 437 entidades del Estado. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en lugar de haberle extendido partida de función, la reformamos. Y pudimos obtener socios de la comunidad internacional que han hecho aportes de inversión bien significativos. Estas reformas no se han adelantado con facilidad. Ha habido en su contra mucho fundamentalismo político. Haberlas logrado ha sido difícil, pero creo que los gobiernos en ello tienen que insistir. Yo vivo con mucha gratitud por el apoyo del pueblo colombiano, porque las reformas que hemos hecho nosotros son reformas bien difíciles. A tiempo que en muchas partes de América Latina se ha visto que la única posibilidad para explotar hidrocarburos es la del monopolio estatal, Colombia introdujo en la Empresa Nacional de Petróleos una reforma laboral, una reforma pensional y después una capitalización a cargo de los particulares que convirtió a más de 450 mil colombianos en socios que son dueños de un poco más del 10% de la empresa. Pues empresa pasó de una capacidad de invertir 500, 700 millones de dólares a una capacidad para invertir 6.000 millones de dólares. Cuando proyectamos la situación fiscal en esta crisis, vemos que las reformas que hemos introducido en el Estado dan mejor margen de maniobra. Le he dicho a mis compatriotas ¿Qué tal que no hubiéramos reformado las clínicas del Seguro Social, en las cuales hemos pasado del gremio del Estado a la eficiencia social? Las hemos venido liquidando como entidades estatales y las hemos venido operando a través de organizaciones sociales con eficiencia, que a pesar de la posición ideológica inicial, los resultados son bastante ventajosos para toda la comunidad, que para las enfermeras, que para los médicos, que para los pacientes y para el presupuesto del Estado. De no haber hecho esa reforma, el ministro de Hacienda estaría recibiendo el reclamo de los gerentes de las clínicas para entregarle un subsidio de 400 millones de dólares al año. Haber reformado 437 entidades del Estado ayuda mucho para tener un Estado más sostenible, que en lugar de destruir valor, construya, que en lugar de prestar malos servicios, se acredite con la comunidad prestando mejores servicios, que en lugar de estar privatizado por excesos sindicales o corrupción política o por ambos, ese Estado esté al servicio de la comunidad, nuestro lema de Estado comunitario. Pero faltan muchas reformas, como falta mucho en todo. Nosotros tenemos inmensas dificultades y en esta vida pública de mil esfuerzos se consigue un logro. Por eso el único camino es amanecer todos los días con energías y con amor a emprender otros mil esfuerzos y a lograr un pequeño resultado. No quedan todavía muchas empresas del Estado por reformar y reformas estructurales por introducir. En el Congreso de la República está en este momento una reforma estructural en trámite para darle más margen de buen manejo a los fondos de pensiones, para que puedan manejar un portafolio de más largo plazo con las reservas de los trabajadores más jóvenes y de más corto plazo con las reservas de los trabajadores más antiguos, siempre con el total acatamiento a las reglas de seguridad y de solvencia. El país ha venido avanzando en los escalafones mundiales de competitividad, pero nos falta mucho. El mejor desempeño lo hemos tenido en el Doing Business del Banco Mundial. Por 2 años consecutivos hemos tenido la mención positiva del Banco Mundial y estamos haciendo ahora los esfuerzos para tener una tercera mención positiva. Una de las reformas estructurales que nos falta, relacionadas con el tema de la competitividad, es la reforma para agilizar la justicia. La justicia colombiana es independiente del Ejecutivo, transparente, valiosa, yo la aplaudo, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo en materia de reformas para que esa justicia se ponga al día y se mantenga al día. Una justicia con retrasos, a pesar de su transparencia, a pesar de su legitimidad, es una justicia que afecta la competitividad de un país. Tenemos inmensas dificultades en materia de infraestructura. Hace 2 semanas, cuando el pueblo boliviano dedicó un día que lo denominaron el Día del Mar, yo comparaba por curiosidad en el mapa las distancias entre La Paz y el Pacífico y Bogotá y el Caribe. Hay más kilómetros de Bogotá al Caribe que de La Paz al Pacífico. Ahora que nos proponemos construir la segunda calzada para tener una buena autopista entre Bogotá y el Caribe, esa autopista tiene 1000 kilómetros de distancia. El país tiene serias dificultades en materia de infraestructura, pero es una gran oportunidad para generar empleo en este momento de crisis. Hemos avanzado en tratados de comercio. Para nosotros los tratados de comercio no obedecen a un fundamentalismo ideológico. Nosotros los buscamos por razones prácticas. Nuestra canasta de producción y de servicios necesita integrarse a la economía mundial y lo que nosotros podemos ofrecer no es de recibo automático en la economía mundial, requiere acuerdos de comercio. En estos años contribuimos para sacar adelante el acuerdo de comercio entre Mercosur y la comunidad andina. Hicimos el acuerdo con Chile, el acuerdo de inversiones con Perú, el acuerdo con 3 países centroamericanos, Guatemala, El Salvador y Honduras, el acuerdo con Canadá, hoy a consideración del Congreso canadiense, el acuerdo con los Estados Unidos que lo seguimos gestionando con una combinación de paciencia y urgencia, y que confiamos que en algún momento ese acuerdo pueda dar. Le hemos dado ahora prioridad a los acuerdos de promoción y protección de inversiones y a los acuerdos de doble tributación. En octubre firmamos el acuerdo de protección de inversiones con China. Hemos concluido las negociaciones del acuerdo de protección de inversiones con India y estamos adelantando varios acuerdos de desmonte de la doble tributación. Encontramos que uno de los obstáculos a la inversión internacional en este momento es la doble imposición. Por eso creemos que en la idea de construir confianza inversionista, los acuerdos de desmonte de la doble imposición deben cumplir una labor prioritaria. En materia de tributación, nuestra idea no ha sido adelantar la reforma estructural que muchos entienden como una reducción general de tarifas y como la adopción de una tarifa plana y baja. Nosotros creemos que en sociedades caracterizadas por pobreza e inequidad, la progresividad y la normatividad tributaria es una institución que no se puede eliminar. Pensamos que en muchas partes del mundo el resultado de una baja general y profunda de tarifas no ha sido garantía para que los ahorros se conviertan en inversión. Muchas veces esos ahorros se han fugado y en otras ocasiones se han convertido simplemente en gasto suntuario, en acumulación de riqueza y no en inversión productiva. Nosotros hemos bajado levemente la tarifa de renta. La hemos bajado del 35 al 33. En Colombia no hay impuesto a los dividendos que distribuyen las empresas. Y hemos eliminado el impuesto a las remesas. Antes, cuando una empresa internacional basada en Colombia giraba sus utilidades al país donde es basada, Colombia cobraba un impuesto de remesas del 7%. Está eliminado. Se ha reducido también el impuesto de timbre. Y hemos introducido unos estímulos muy importantes a la inversión. ¿Qué estímulos? Generales y sectoriales. En los estímulos sectoriales tenemos estímulos al turismo. Un hotel que se construye hoy en Colombia tiene 30 años de exención tributaria. Una empresa de turismo ecológico que se instala hoy en Colombia tiene 30 años de exención tributaria. Hemos introducido estímulos a los biocombustibles. El país no producía biocombustibles, hoy produce 1 millón poco más de litros de etanol al día. Y es promisorio en biodiesel de palma africana. Tampoco producíamos. Y con las plantas incorporadas y las nuevas plantas, en pocos meses Colombia debe estar produciendo 1.800.000 litros al día de biodiesel de palma africana. Hemos introducido estímulos tributarios a los cultivos de tardío rendimiento. Un cultivo de cacao, de palma africana, un cultivo de tardío rendimiento tiene 10 años de exención tributaria a partir del momento en que empieza su fase productiva. La reforestación, en lo cual nuestros países tienen inmensas posibilidades. Uno de mis deleites, cuando llego al suelo panameño, es ver esta furia de su vegetación, esta hermosura de su vegetación. Mientras en países más alejados de esta zona ecuatorial lluviosa, una hectárea produce 12, 13 metros cúbicos de madera al año, en los países nuestros 25, 28, 30 metros cúbicos. En Colombia declaramos la exención tributaria a la reforestación y a la parte inicial de la cadena de industrialización de la reforestación. También hay estímulos a las energías alternativas como la energía eólica. Lo que se instale hoy de energía eólica en Colombia no paga impuesto de renta. Estímulo al software, a la investigación. Y estímulos generales, me voy a referir a dos. Toda inversión que se hace en Colombia tiene derecho a una deducción del 40%. Ustedes invierten un dólar en Colombia, pueden deducir de su renta líquida gravable 40 centavos. Y esa deducción la pueden hacer efectiva en cualquier momento. No se requiere hacer esa deducción el año en que se realiza la inversión. El inversionista se puede tomar el número necesario de años, el número suficiente de años que él estime para poder completar esa deducción del 40%. En el país había mucho escepticismo. Algunos rectores de nuestra economía decían que eso no producía resultados. Y la verdad es que ha sido muy útil, ha contribuido a aumentar la tasa de inversión. Y hemos reformado el concepto de zonas francas. País, de acuerdo con el nuevo concepto, tiene ya 41 zonas francas aprobadas. Y en las últimas semanas se han agregado otras 6. La meta, en medio de las dificultades de la economía, es terminar el año con 66 zonas francas. Aquí, los inversionistas no pagan arancel por los bienes de capital, tampoco por las materias primas, cuando las materias primas están dedicadas a producción exportable. No pagan IVA por los bienes de capital y se aplica la misma regla frente a las materias primas. Mientras la tarifa de renta ordinaria en Colombia es del 33%, en la zona franca la tarifa de renta es del 15%. Una de las novedades que introdujimos es que hoy se puede establecer una zona franca en cualquier sitio de la geografía del país. Antes el Estado determinaba la ubicación de las zonas francas. Hoy puede darse una zona franca por una empresa o por muchas empresas. Ahí se introdujo una buena flexibilidad que creemos está dando sus frutos. Y los inversionistas preguntan mucho, ¿y mañana qué pasará? El Congreso nos aprobó una ley que nos ha permitido dar respuesta. Una ley que permite que el gobierno firme pactos de estabilidad con los inversionistas a 20 años. Ya llevamos por encima de 40 pactos. Las exigencias laborales en las zonas francas son importantes. Exige que los trabajadores sean contratados sin intermediarios, que el único contrato sea un contrato a término indefinido y que estén debidamente afiliados a las instituciones de seguridad social. En el tema de cohesión social, estamos haciendo grandes esfuerzos en educación, en nutrición. Aspiramos, en medio de las dificultades, que al incluir los apoyos del Estado a los sectores pobres, podamos en estos 8 años de gobierno que se completan el año entrante, tener una reducción superior a los 20 puntos en la pobreza. Nosotros teníamos una cobertura de educación básica del 78, hoy es del 96. Hay ciudades colombianas que están llegando al 100% de cobertura, como Bogotá y Medellín. Empezamos a sentir una gran estrechez de infraestructura. Nos han quedado cortos los colegios. Allí tenemos un gran desafío. Tenemos también un problema en la cobertura para la primera infancia. En primera infancia el país ha avanzado enormemente en nutrición, pero estamos muy atrasados en cobertura. Este año debemos completar 300.000 niños de los sectores pobres en cobertura de educación para primera infancia. Hemos avanzado bastante en el número de bachilleres. Colombia graduaba 420.000 bachilleres. El año pasado graduó 630.000. Hemos avanzado en educación universitaria. Teníamos 980.000 estudiantes universitarios. Este año debemos terminar con 1.600.000 estudiantes universitarios. Tenemos un sistema de crédito a los universitarios reformado en este gobierno que ha permitido pasar de 60.000 estudiantes que recibían crédito y hoy tenemos más de 300.000 estudiantes usuarios de ese crédito. Quizás en lo que más hemos avanzado es en formación vocacional. La formación vocacional se financia en Colombia con una contribución para fiscal de nómina que pagan los empleadores. Equivale al 2% de la nómina. La institución se llama SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, y ha avanzado bastante en Colombia. Esa entidad ha formado 1.100.000 colombianos, el año pasado formó 6 millones. Daba 5 millones de horas de enseñanza, se está aproximando a 16 millones de horas de enseñanza. Tenía 43.000 jóvenes matriculados en profesiones medias, técnicas o tecnologías. Ha dado el salto de 43.000 a 298.000. Ahora, como parte de la política anticíclica desde mayo, esa entidad debe empezar a matricular gradualmente otros 250 mil jóvenes colombianos para prepararlos en un programa técnico en nuevos oficios, porque creemos que esta crisis nos obliga a hacer reestructuraciones de la economía. Nada ganamos y simplemente se estimula la demanda agregada poniendo más recursos fiscales y no se hacen reestructuraciones. Puede que se supere la crisis en el corto plazo, pero que la falta de reestructuraciones haga que la crisis vuelva a producir recaídas. Una de las reestructuraciones nos obliga a mirar cuáles son las nuevas posibilidades de empleo. Hemos avanzado en nutrición. El país está llegando a unos niveles bien importantes de nutrición de niños menores de 5 años y de escolares. Tenemos 2 millones de ancianos en condiciones de pobreza. Apenas estamos atendiendo 850 mil. Atendíamos 60 mil. Aparentemente hemos dado un gran salto a 850 mil, pero todavía tenemos mucho que hacer en ese frente. Este año Colombia completa 41 millones de ciudadanos con seguro de salud en un país de 45 millones de habitantes. Hay problemas. Mis compatriotas dicen, sí, presidente, excelente la cobertura. 23 millones de colombianos con régimen subsidiado de salud, un seguro pagado totalmente por el Estado, y 18 millones de colombianos beneficiarios del sistema de salud de la seguridad social que pagan entre empleadores y trabajadores. Los empleadores pagan 3/4, los trabajadores 1/4. Pero me dicen los colombianos, pero es que en regiones estamos muy mal atendidos. La verdad es que todavía tenemos unas regiones con muchas dificultades de calidad de atención. Y todavía tenemos una gran diferencia entre el conjunto de servicios que se ofrecen y de riesgos que se atienden en el sistema subsidiado y el conjunto de servicios y riesgos atendidos en el sistema de los trabajadores formales. El país tiene esos dos retos a futuro: sanear esa diferencia y seguir en el mejoramiento de la calidad. La señora ministra de Comercio me hablaba ahora del plan de competitividad que dirige el ministro equivalente Luis Guillermo Plata en Colombia. Simplemente quiero mencionarle, señora ministra, que ellos han seguido con el liderazgo del ministro Plata un proceso muy cuidadoso para ir cumpliendo con las metas del Doing Business y aceleradamente. Y el otro tema al cual quiero hacer referencia es la manera como ellos están orientando el propósito de crear valor en las empresas. Sin imposiciones estatales, en concertación con el sector privado, han escogido 5 sectores nuevos que Colombia debe impulsar: el sector de los servicios médicos internacionales. Las zonas francas permiten hoy instalar zonas francas de hospitalarias. También sistemas hospitalarios que se llaman en Colombia Plan Vallejo, que no pagan IVA ni pagan arancel. El segundo sector es el sector de la industria cosmética. El tercer sector es en la industria del software. El cuarto sector es el del call center, pero con valor agregado, la que ahora se llama el Business Process Outsourcing, y así sucesivamente. Creemos mucho en el sector de los biocombustibles, que está a cargo de los ministerios de Agricultura y de Minas. El ministro de Minas, Hernán Martínez, nos acompaña esta tarde. Y se está buscando también, con el liderazgo del ministro de Comercio, Industria y Turismo, una gran concertación con el sector privado, que avanza mucho para incorporarle competitividad y agregación de valor a los sectores tradicionales de la economía. En uno de los bancos de segundo piso del Estado, que es Bancoldes, se ha venido haciendo una transición de créditos de corto plazo a créditos de más largo plazo, de créditos de tesorería a créditos de transformación empresarial. Y eso ha contribuido de manera bastante eficiente a la transformación de pequeñas y medianas empresas de producción y de servicios tradicionales en el país. El país tiene posibilidades y muchos riesgos en esta crisis de la economía. ¿Cómo encuentra esta crisis a Colombia? Factores positivos. Colombia ha pasado de tener unas reservas de 10.600 hoy tiene 23.600 millones de dólares. El seguro de depósito en Colombia ascendía a 400 millones de dólares, hoy está en 3.000 millones de dólares. Las coberturas del sector financiero eran de 0.39 por cada dólar o por cada peso de cartera morosa. Eso ha pasado de 0.39 a 1.11. El sector privado colombiano ha sido prudente en endeudamiento. El año pasado terminamos con un endeudamiento del sector privado en moneda extranjera inferior a 17.000 millones de dólares, casi idéntico al que tenía el país en 1997. Y en el periodo 97-2008, el sector privado más que duplicó su tamaño en Colombia. A eso contribuyó muchísimo que oportunamente una concertación entre el Banco Central y el gobierno de Colombia le puso freno a los capitales internacionales especulativos de corto plazo. El Banco Central tomó decisiones para castigar el capital financiero de corto plazo y el gobierno para castigar las inversiones de corto plazo. Tuvimos mucha crítica. Nos dijo, pero ¿cómo habla Uribe de confianza inversionista y al mismo tiempo promueven estos controles? Lo hicimos porque la confianza inversionista tiene que estar relacionada con el capital generador de riqueza social, no con el capital especulativo. Y eso nos ayudó mucho. Ustedes saben que los primeros 41 mil millones que gastó el Fondo Monetario en esta crisis fue un dinero que tuvo que destinar a cuatro países que estaban en la quiebra, porque habían sido inundados de capitales de corto plazo. Y cuando vino la crisis, los mismos que habían importado esos capitales de corto plazo empezaron a exportarlos apresuradamente y produjeron un fracaso de las monedas domésticas. La economía colombiana se defendió bastante, evitando los capitales de corto plazo en los últimos años. Colombia ha desmontado el subsidio al combustible, que pesaba mucho en las cuentas nacionales. El pueblo colombiano ha hecho un gran sacrificio, como lo han hecho nuestros hermanos en todos los países centroamericanos, para absorber esos costos tan altos que en el combustible implicó ese salto que dio el petróleo de 23 en algún momento a 146, 147 dólares el barril de petróleo. Por supuesto, tenemos dificultades. Las exportaciones colombianas pasaron en los últimos 6 años de 11.600 millones de dólares a 37.650 el año pasado. Pero ahora vemos una caída de exportaciones que puede estar entre el 15 y 20%. Nosotros veníamos mejorando mucho el recaudo de tributos, no solamente por crecimiento de la economía, sino por control de la evasión, por incorporación de nuevos contribuyentes de renta. El país ha pasado de tener 380 mil contribuyentes de renta y en este momento tiene 1.700.000 contribuyentes de renta. Pero este año ya observamos que vamos a tener una caída del recaudo en comparación de las metas inicialmente propuestas. Nuestro gran temor es el impacto de todo ello en el empleo. Habíamos descendido bastante el desempleo. Llegó a estar en un rango entre el 17 y el 20%. Lo habíamos bajado a un rango entre el 10,5 y el 12%. Está otra vez oscilando entre el 12,5 y el 14,2. Todavía no muestra la economía colombiana destrucción de empleo, pero sí menor dinamismo en la generación de empleo. Habíamos logrado un gran avance en afiliación a la seguridad social. En los últimos años, los crecimientos de trabajadores afiliados al régimen contributivo de salud, a seguridad social en pensiones, a seguridad social en riesgos profesionales, habían sido aumentos entre el 42 y el 55%. Nuestra preocupación es que no se frene esa tendencia, que evitemos la desafiliación masiva de trabajadores de la seguridad social en este momento tan difícil de la economía. Hemos adoptado una política anticíclica que tiene 5 capítulos. Primero, infraestructura. Segundo, cohesión social. Tercer capítulo, la defensa de la confianza inversionista. Cuarto capítulo, la oportuna financiación del Estado y de los generadores de empleo. Y el quinto capítulo, el de los estímulos. En infraestructura, el país debe invertir este año 25 billones de dólares, una cifra importante para una economía de 220 billones de dólares. De esos 25, los concesionarios y los particulares que tienen contratos en el Estado para asumirlos por su cuenta y riesgo, como aquellos de la del sector de generación de energía, deben invertir 15 billones y el Estado con sus propios recursos 10 billones. Confiamos que el avance en la infraestructura este año nos ayude a contener esta caída de la economía. El segundo capítulo es la red de protección social. Me he referido a los avances de cohesión social este año. Debemos tener 3 millones de familias en acción. Las familias más pobres recibiendo un subsidio del Estado a condición de que mantengan sus hijos en las escuelas, de que no haya deserción escolar. Subsidio que les ayuda a mantener los hijos en las escuelas y que les ayuda también a cumplir con los requerimientos nutricionales y de salud de sus niñitos. Este año debemos alcanzar la cifra récord de 14 millones de porciones alimenticias para escolares, niños menores de 5 años y en ese programa alrededor de 800 mil ancianos. Para nosotros es fundamental entender la inversión como emprendimiento al alcance de todos los ciudadanos. Creemos que el emprendimiento tiene que ser una posibilidad social, que la posibilidad de emprender no puede ser una posibilidad que excluya a la mayoría de la población. Nuestros países tienen más vocación al emprendimiento que a la subalternidad laboral. Nosotros hemos puesto todo el énfasis en el microcrédito. No tenemos un solo banco. Tenemos un esquema que denominamos banca de oportunidades. El gobierno lo promueve, lo reglamenta, ayuda a financiarlo y le da garantías. Pero eso integra a toda la banca, pública y privada, de primero y de segundo piso, y a las fuentes especializadas en microcrédito. La meta este año es entregarle microcrédito a 1.5 millones de familias colombianas como parte de la política anticíclica. Y esa mesa la revisamos sábado tras sábado y la empujamos sábado tras sábado porque la determinación total es cumplirla. La cantidad de dinero en el balance del microcrédito representaba el 1.5% de la cartera financiera. Hoy representa el 5.5%. Cuando nuestro gobierno empezó, el saldo de deuda en poder de los microempresarios era de 732 mil millones de pesos, hoy unos 350 millones de dólares. Y eso se ha multiplicado por 10. Hoy esa cartera vale alrededor de 3 mil millones de dólares. Y es una cartera que tiene un comportamiento de buena calidad. El tercer capítulo es el buen cuidado de la confianza inversionista. Muchos compatriotas me dicen, presidente, ¿pero usted por qué se preocupa para que este año haya inversión en Colombia? No la va a haber. No va a haber inversión por la severidad de la crisis en los países que han perdido la confianza. Tampoco la va a haber en países que la han ganado como Colombia. A pesar de la crisis, Colombia sigue manteniendo un flujo de inversión importante y estamos haciendo todos los esfuerzos para que no se detenga. Le he dicho a mis compatriotas que mantener la confianza inversionista es el mejor activo, no solo para mitigar los efectos de la crisis, sino para estar preparados para la poscrisis. En el momento en que empiece a ceder la crisis, a recuperarse la economía, el emprendimiento doméstico internacional se va a situar allí donde haya confianza y va a evitar hacerlo donde se haya destruido la confianza. Mantener la confianza en la inversión es un activo fundamental en la crisis y en la visión de la recuperación. El otro elemento de esta política anticíclica es la financiación del Estado y los generadores de empleo. Colombia nunca ha negado la deuda, nunca ha incurrido en aquello que los anglicistas denominan el default. Mis antecesores lograron un gran crédito para la economía colombiana. Nuestro gobierno le ha sumado a eso, con la reducción del endeudamiento, del déficit, con las reformas estructurales. Colombia tiene financiado el año 2009. Ahora empezamos a buscar la financiación del año 2010. Nuestra preocupación Como se comentaba por todos los asistentes a la asamblea del BID, es que la prolongación de la crisis genere mayores dificultades de financiación. Por eso se requiere la superación rápida de la crisis. En Colombia, la deuda pública antes estaba representada un 70% en moneda extranjera. Ahora un 25% en moneda extranjera. Lo otro en la moneda doméstica. Hemos desarrollado un gran mercado interno, estimulado con el liderazgo de los fondos de pensiones. Eso nos hace menos vulnerables en el mercado financiero internacional, pero obliga a ser más cuidadosos en el mercado interno para no crearle estrecheces en la oferta de crédito al sector privado y para no encarecer por un excesivo endeudamiento al Estado la tasa de interés para los particulares. Nuestro propósito es no dejar secar la caja de la empresa privada, ayudar con créditos oportunos para que la empresa privada colombiana pueda proteger a los trabajadores. Crédito como condición de proteger el empleo en este momento de dificultades. Los tres bancos estatales de segundo piso tienen unas metas muy grandes de colocación este año. El Banco de Comercio Exterior, que era un banco que colocaba $1,000 millones al año, este año debe colocar $2,000 millones. Sus créditos en un alto porcentaje eran de corto plazo. En esta ocasión, el 70% de esos créditos serán a más largo plazo. Evitar que se seque la caja de los generadores de empleo es uno de nuestros objetivos en este momento de crisis de la economía. Muchos países están buscando alivios fiscales como parte de la política anticíclica. Colombia los había introducido en los últimos años y encontramos que ahora empiezan a operar. Ya me refería a ellos como los estímulos tributarios y los pactos de estabilidad. Sé que algunos de ustedes, muy apreciado doctor Alfaro, tienen algunas inquietudes, preguntas, preocupaciones que con mucho gusto quisiera atender. Les agradezco inmensamente esta invitación y simplemente hago votos de corazón por la más profunda integración de nuestras naciones hermanas todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.